Mi nombre es Gideón, y esta es mi historia. Crecí durante el dominio del Imperio Madianita, que era un régimen cruel y terrible. Estrangularon a nuestro pueblo con su control de hierro, dejando a mi pueblo devastado y roto. Sin embargo, eso fue nuestra ruina. Mi pueblo había pecado contra el Señor de muchas maneras diferentes. Como resultado, el Señor nos entregó al control de los madianitas durante 7 años. Debido a la brutalidad de los madianitas, nos vimos obligados a construir castillos, cuevas y montañas como escondites para nosotros mismos, para poder sobrevivir. Siempre que los israelitas vendían sus cosechas, invasores de Madián, Amalek y del pueblo del oriente atacaban nuestra tierra, acampando en la tierra y destruyendo las cosechas. Dejaban a mi pueblo sin nada para comer, llevándose todas las ovejas, cabras, ganado y burros. Esas hordas hostiles, que llegaban con sus animales y tiendas, eran densas como una nube de langostas. Llegaban en bandas de camellos que eran demasiados para contar. Permanecían allí hasta que la región estaba completamente saqueada. Los madianitas eran un pueblo del desierto y dominaban a mi pueblo debido al uso eficaz de camellos. Debido a sus errores, nuestro trabajo era en vano. Al final, todos sus productos y ganado eran robados después de trabajar duro para llevarlos a la fruición. El pecado hace esto. Nos roba de lo que trabajamos arduamente para conquistar. Muchos hombres realizados pierden todo en la vida porque no detienen sus pecados. Todo se pierde, con el fin de ganar lo que, en retrospectiva, parece ser nada. Debido a los madianitas, mi pueblo está actualmente al borde del hambre, enfrentado a un largo periodo de humillación, trabajo infructífero, pobreza y un enemigo superior. Mi pueblo clamó al Señor Dios por ayuda. Cuando clamaron al Señor por causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas. El profeta dijo: "Así dice el Señor, el Dios de Israel, yo os saqué de la esclavitud en Egipto, os rescaté de las manos de los egipcios y de todos los que os oprimían, expulsé a vuestros enemigos y os di su tierra. Yo os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no adoréis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora habitáis, pero vosotros no me escuchasteis". Dios habló a través del profeta, recordando a Israel todo lo que había hecho por ellos en el pasado. Para enfrentar su crisis actual, Israel necesitaba un recordatorio. Entonces, un día, un hombre extraño vino y se sentó bajo el gran árbol en Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Yo estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas, cuando el ángel del Señor apareció y dijo: "Héroe valiente, el Señor está contigo". Yo estaba trillando trigo en el lagar. Esto no era solo desafiante, sino también vergonzoso. Tradicionalmente, el trigo se trillaba en áreas abiertas en colinas, donde la brisa se usaba para separar la paja del grano. No era práctica típica trillar trigo en un lugar hundido, como un lagar. Ese era un lugar de privacidad. No podía hacer una era en un día abierto y traer el trillo o la pisada por miedo a los madianitas, que estaban acostumbrados a venir y llevárselo tan pronto como estaba trillado. El hombre misterioso habló diciendo: "El Señor está contigo, hombre valiente". Esa era un saludo extraño para mí. No parecía que el Señor estuviera conmigo, y no parecía que yo fuera un hombre valiente. ¿Dónde está la valentía? Yo soy solo un hombre simple, viviendo una vida muy común. El hombre incluso me encontró en mi deber diario. Respondí: "Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué todo esto nos ha sucedido? ¿Y dónde están todos los milagros que nuestros antepasados nos contaron? ¿No dijeron ellos que el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas?". Aunque sabía de las increíbles obras que Dios había hecho en el pasado, no podía dejar de preguntarme por qué no veía esas mismas obras maravillosas en el presente. Creía que el problema era con Dios. ¿No nos había abandonado? Esto me preocupaba. Israel estaba en esa condición. Entonces, el extraño hombre se volvió hacia mí y dijo: "Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo te estoy enviando". Yo era solo un hombre común, inseguro de mis propias habilidades. No podía verme a mí mismo como alguien que pudiera hacer grandes cosas para el Señor Dios. Me consideraba insignificante, inseguro. Pregunté, «¿Pero cómo puedo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor en toda mi familia». Entonces, el hombre único me dijo, «Yo estaré contigo, y tú destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre». ¿Pueden creerlo? Estaba a punto de embarcarme en un viaje extraño, y mi viaje comenzaría con una tarea imposible. Este es un gran imperio, una potencia mundial, y yo debería derrotarlos como una lucha de lucha libre con una sola persona. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para enfrentar a los poderosos madianitas? ¿Podría este ser un ángel del Señor frente a mí? ¿Cómo debería saberlo? Lo pondré a prueba con una ofrenda. No es incorrecto pedir una señal confirmando. Tiene sentido. Si este es verdaderamente el Señor, Él debería revelarlo para mí. Respondí a él. Si he encontrado alguna gracia a tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te alejes de aquí hasta que regrese a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, «Esperaré hasta que regreses». Con prisa, volví a casa. Preparé un cabrito joven y, usando una canasta de harina y un poco de agua, horneé pan sin usar levadura. Luego, llevando la carne en una canasta y el caldo en una olla, los llevé afuera y se los entregué al extraño que estaba de pie bajo el gran árbol en ese momento. El hombre me dijo, «Coloca la carne y el pan sin levadura sobre esta roca y vierte el caldo sobre ella». Y lo hice como se me dijo. Entonces, el hombre tocó la carne y el pan con la punta de la vara en su mano, y el fuego subió de la roca y consumió todo lo que había traído, y él desapareció. Cuando me di cuenta de que era el ángel del Señor, grité, «¡Ah, Señor soberano! Estoy condenado. He visto al ángel del Señor cara a cara». Este milagro del fuego, junto con los otros aspectos de toda esta experiencia, me convencieron de que todo esto era del Señor. La aparición del ángel del Señor fue completamente humana en su carácter. Pero el Señor respondió, «Está bien, no tengas miedo, no morirás». Entonces, construí un altar al Señor allí, y lo nombré Yahweh Shalom, que significa «El Señor es paz». El altar permanece en Ofra. Un altar es cualquier estructura sobre la cual se hacen ofrendas, como sacrificios, para fines religiosos. Era una plataforma elevada con una superficie plana. Un altar era una práctica común en mi tiempo. Incluso nuestro antepasado Noé construyó un altar al Señor después de dejar el arca. En algunas instancias, Dios mismo instruyó la construcción de un altar tras realizar un acto milagroso de liberación. El propósito de tal altar era servir como un memorial y ayudar a las futuras generaciones a recordar las grandes obras del Señor. La ley determinaba que cualquier altar hecho de piedras debía ser construido usando piedras naturales no cortadas, ya que el uso de herramientas en las piedras las profanaría. Ahora yo había construido uno. Lo hice como un acto de adoración y consagración al Señor, con quien acababa de tener un encuentro cara a cara. Ya no estaba más aterrorizado por Dios. Esa misma noche, el Señor me dijo, «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, aquel que tiene 7 años, derriba el altar de Baal de tu padre y corta el poste de Aserá que está junto a él. Sacrifica el toro como ofrenda quemada en el altar, usando como leña la madera del poste de Aserá que has cortado». Tenía que derribar el poste de Aserá. Aserá o Astarté es el nombre de una diosa pagana de la fertilidad y el objeto de culto de madera dedicado a ella. El nombre Aserá significa «la que enriquece» en la literatura ugarítica. Era adorada en la antigua Siria, Fenicia y Canaán. Era adorada por los fenicios como Astarté, por los asirios como Ishtar y por los filisteos como Aserá. Justo después de la muerte de Josué, el culto a Aserá asoló a Israel debido a la conquista incompleta de Canaán. Mi propio pueblo abandonó al Señor y sirvió a Baal, el dios pagano de los cananeos, y a Astarote. La nación de Israel estaba en un estado de compromiso. Inicialmente luchamos contra la cultura pagana de los cananeos, luego la temimos y finalmente coexistimos con ella pacíficamente. Las personas siempre son llamadas a ser diferentes por Dios. Era el estándar de Dios para Israel ser diferente de las naciones a su alrededor, pero ellos no obedecieron. El pecado siempre duele, siempre encadena. Josué tenía fe en Dios y creía en sus promesas proféticas. Debido a la liderazgo de Josué, su generación conoció al Señor. Sin embargo, las generaciones vienen y van. La nueva generación no conocía a Dios. La nación comenzó con desobediencia incompleta y compromiso. En lugar de expulsar a los cananeos, fuimos afectados por la adoración pagana perversa de esa nación pagana. Ahora, este es Aserá. Aserá era la diosa de la fertilidad. Aserá era caracterizada por un tronco de árbol sin miembros plantado en el suelo. El tronco era generalmente esculpido en una representación simbólica de la diosa. Como resultado de la conexión con árboles esculpidos, los lugares de adoración a Aserá eran comúnmente llamados bosques. El peso de esa responsabilidad pesaba mucho sobre mis hombros, pero sabía que no podía huir del desafío. Dios detesta completamente la idolatría. Ella trae la ira de Dios sobre los involucrados. La idolatría trae maldiciones sobre el pueblo y la tierra. La idolatría incita la ira de Dios. Ella profana y contamina a las personas y la tierra. Entonces, llevé a 10 de mis sirvientes e hice lo que el Señor había ordenado, pero lo hice de noche, porque temía a los otros miembros de la casa de mi padre y a las personas de la ciudad. En mi comunidad, Baal era adorado junto a YHWH. Dios me llamó para poner mi propia casa en orden primero. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad empezaron a moverse, alguien hizo el sorprendente descubrimiento de que el altar de Baal había sido derribado y que el poste de Aserá junto a él había sido cortado. En su lugar, un nuevo altar había sido construido y en él estaban los restos del toro que había sido sacrificado. La gente empezó a preguntarse unos a otros, ¿quién hizo esto? Tras investigar y realizar una búsqueda cuidadosa, descubrieron que fui yo. Traigan a su hijo, exigieron los hombres de la ciudad a mi padre. Él debe morir por haber destruido el altar de Baal y por haber cortado el poste de Aserá. No tuvieron dificultad en determinar quién había sido responsable de la profanación del altar. Fui inmediatamente expuesto al público. Debido a Baal y Aserá, mi propio pueblo estaba dispuesto a acabar con mi vida. Esto muestra lo poderosa que era la adoración a Baal en ese tiempo. La herejía se había convertido en la religión principal. Mi pueblo adoraba a Baal porque creían que era el dios del clima, y como el éxito de sus empresas agrícolas estaba directamente vinculado al clima, la gente lo adoraba. Las personas adoraban a Baal aún más durante los tiempos económicos difíciles causados por la tiranía del pueblo madianita. No se dieron cuenta de que, al no volverse hacia Dios, solo estaban empeorando las cosas para sí mismos. Pero mi padre gritó a la multitud que lo confrontó: ustedes están defendiendo a Baal, van a defender su caso. Quien defienda su caso será muerto por la mañana. Si Baal realmente es un dios, que se defienda y destruya a aquel que derribó su altar. Mi padre hizo un argumento muy lógico para preservar mi vida. Desde entonces, pasé a ser llamado Jerubaal, que significa que Baal se defienda, porque había derribado el altar de Baal. Poco después de este evento, los ejércitos de Madián, Amalek y el pueblo del Oriente formaron una alianza contra Israel y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces, el Espíritu del Señor me revistió de poder. Ahora necesitaba mi propio ejército. Toqué la trompeta del carnero como un llamado a las armas, y los hombres del clan de Abiezer vinieron en mi ayuda. También envié mensajeros por los territorios de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, para convocar a sus respectivos guerreros, y todos ellos respondieron. Debido a ese empoderamiento divino, logré reunir un número impresionante de tropas en poco tiempo. 32.000 hombres vinieron a seguirme en la batalla. Esto aún es una empresa poderosa. Antes de partir, necesitaba asegurarme de que realmente era Dios quien me enviaba. Necesitaba un segundo milagro para confirmar su palabra. No era un hombre caballeroso. Fui criado como el menor en mi familia, y mi clan también era el menor. Esto no es algo que hago todos los días. ¿La gente realmente seguirá a un hombre humilde como yo? Sí, el Señor me dio una señal, pero necesitaba otra. Haré una prueba que solo el Señor puede realizar. Dije a Dios, si realmente vas a usarme para rescatar a Israel, como prometiste, pruébalo de esta manera. Esta noche colocaré un vellón de lana en el era. Si por la mañana el vellón está mojado con rocío, pero el suelo está seco, sabré que me ayudarás a rescatar a Israel, como prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando me levanté temprano en la mañana siguiente, exprimí el vellón y llené un tazón entero de agua. Sin embargo, eso no cambió realmente nada. Necesitaba algo más. Antes de ser demasiado críticos conmigo, deberían considerar el desafío que tenía frente a mí. Muchos rechazarían inmediatamente tal llamado, sin siquiera considerar permitir que Dios confirmara. Mi pequeña fe aún era mayor que ninguna fe. Entonces dije a Dios, «Por favor, no te enojes conmigo, pero permíteme hacer una petición más. Usa el vellón para una prueba más. Esta vez, deja el vellón seco, mientras el suelo alrededor esté mojado de rocío». Así, esa noche, Dios hizo como le pedí. El vellón estaba seco por la mañana, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Eso era todo lo que necesitaba saber. Estaba listo. Entonces, mi ejército y yo nos levantamos temprano y fuimos hasta la fuente de Harod. Los ejércitos de Madián estaban acampados al norte de ellos, en el valle, cerca del monte Moré. El Señor me dijo, «Tienes demasiados guerreros contigo. Si yo dejo que todos ustedes luchen contra los madianitas, los israelitas se jactarán de haberse salvado por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, cualquiera que tenga miedo o esté asustado, puede dejar este monte e irse a casa». Ahora, esto era una gran prueba para mi fe. Mi ejército de 32.000 hombres ya estaba en desventaja contra los 135.000 madianitas. Aún así, Dios pensaba que mi ejército era demasiado grande. Entonces, 22.000 hombres se fueron a casa, quedando solo 10.000 dispuestos a luchar. Me quedé con solo 10.000 hombres. La visión de un enorme ejército enemigo hizo que muchos soldados israelitas temieran. La mayoría de los hombres estaban realmente asustados. Ahora las probabilidades eran de 13-1. Pero el Señor me dijo, «Aún hay demasiados. Llévalos a la fuente, y yo los probaré allí para determinar quién irá contigo y quién no». Cuando llevé a mis guerreros al agua, el Señor me dijo, «Divide a los hombres en dos grupos. En un grupo, coloca a todos aquellos que recojan agua en sus manos y la beban con sus lenguas, como perros. En el otro grupo, coloca a todos aquellos que se arrodillen y beban con sus bocas en el arroyo». Esto parecía una prueba peculiar. Quizás fuera porque aquellos que llevaban el agua en sus manos y la llevaban a la boca eran mejores soldados, ya que mantenían los ojos en sus alrededores, incluso al beber. Solo 300 de los hombres bebieron de sus manos. Todos los demás se arrodillaron y bebieron con sus bocas en el arroyo. Entonces el Señor me dijo, «Con estos 300 hombres te rescataré y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a casa». El Señor Dios quería que las probabilidades fueran tan malas que la victoria sería claramente suya. Rara vez pensamos que el tamaño puede ser un impedimento para el trabajo de Dios. Sin embargo, es más difícil confiar verdaderamente en Dios cuando tenemos muchos recursos maravillosos a la mano. Entonces, recogí las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y los envié a casa, pero mantuve a los 300 hombres conmigo. Dios me aseguró que la victoria era segura, incluso ahora con solo 300 hombres. Ahora, el ejército de Israel era menos del 1% de su tamaño original, y la proporción era de 400 soldados madianitas por cada soldado israelita. Solo podía confiar en el Señor Dios, ya que no había nada más en lo que confiar. Ahora estoy aquí. El campamento madianita estaba en el valle, justo debajo de mí. Esa noche, el Señor dijo, «Levántate, baja al campamento madianita, pues te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, baja al campamento con tu siervo Pura. Escucha lo que los madianitas están diciendo, y quedarás muy animado. Después de eso, estarás ansioso por atacar». Tenía miedo, así que llevé a mi siervo y fui hasta el borde del campamento enemigo. Ahora estaba en el campamento enemigo, todavía con miedo. Los ejércitos de Madián, Amalek y el pueblo del oriente se habían establecido en el valle como una nube de langostas. Sus camellos eran como granos de arena en la playa del mar, demasiados para contar. Me acerqué en el momento exacto en que un hombre estaba contando a su compañero un sueño que había tenido. El hombre dijo: «Tuve este sueño, y en mi sueño un pan de cebada rodaba hacia abajo, entrando en el campamento madianita. Golpeó una tienda, la volteó y la aplanó». Su compañero respondió: «Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios ha entregado a Gideón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Dios me permitió ver una gran confirmación de su obra futura. Esto obviamente no fue coincidencia ni un golpe de suerte. Dios usó la situación para construir mi fe, y funcionó muy bien. No fue por casualidad que el hombre soñara esa noche, ni que contara a su amigo en ese momento, ni que yo llegara al lugar exacto donde escuché al hombre contando el sueño. Incluso mis enemigos estaban llenos de miedo. Cuando estamos débiles en la fe, a menudo hacemos a nuestros enemigos más fuertes de lo que realmente son. De hecho, cuando escuché el sueño y su interpretación, me incliné en adoración ante el Señor. Dios quería que yo encontrara ánimo en esa visita al campamento enemigo. Esto muestra que, cuando el Señor Dios nos pide hacer cosas difíciles por Él, Él no se cruza de brazos y espera que hagamos todo solos. Él está allí para guiarnos, mantenernos y animarnos todo el tiempo. Entonces, regresé al campamento israelita y grité: «Levántense, pues el Señor les ha dado la victoria sobre las hordas madianitas». Dividí los 300 hombres en tres grupos y di a cada hombre un cuerno de carnero y un jarro de barro con una antorcha dentro. Mi fe era contagiosa. Habiendo recibido ánimo, no pude evitar esparcir ese ánimo a los demás, y mi ánimo construyó su fe. Les dije: «Mantengan sus ojos en mí. Cuando llegue al borde del campamento, hagan exactamente como yo hago. Tan pronto como yo y aquellos conmigo toquemos los cuernos de carnero, toquen también sus cuernos en todo el campamento y griten: "Por el Señor y por Gideón". Era poco después de la medianoche, después del cambio de guardia, cuando yo y los 100 hombres conmigo llegamos al borde del campamento madianita. De repente, tocamos los cuernos de carnero y rompimos nuestros jarros de barro. Entonces, los tres grupos tocaron sus cuernos y rompieron sus jarros. Sosteníamos las antorchas ardientes en nuestra mano izquierda y los cuernos en la derecha, y todos gritamos: «Una espada para el Señor y para Gideón». Ese grito no fue resultado del orgullo, sino que mostró sabiduría en el ataque. Claramente, los madianitas ya estaban asustados por la espada de Gideón, y gritar ayudó a enviarlos al pánico. Los soldados madianitas se despertaron ante una explosión de ruido, luz y movimiento, viniendo de todas direcciones. Cada hombre se mantuvo en su posición alrededor del campamento y observó mientras todos los madianitas corrían en pánico, gritando mientras huían. Cuando los 300 hombres tocaron sus cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros en el campamento lucharan entre sí con sus espadas. Aquellos que no fueron asesinados huyeron a lugares distantes. La primera fase de la batalla no fue entre Israel y Madián, sino cuando los madianitas lucharon entre sí. Luego envié mensajeros a los guerreros de Neftalí, Aser y Manasés, quienes se unieron en la persecución del ejército madianita. También envié mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: «Bajen para atacar a los madianitas y corten sus caminos en los cruces del río Jordán en Betebara». Aunque Dios había comenzado la obra con un pequeño número de soldados, una vez que la batalla comenzó, quería que muchos se involucraran en la tarea. Así, todos los hombres de Efraín hicieron como se les ordenó. Capturaron a los dos comandantes madianitas, Oreb y Zib, y los ejecutaron. Continuamos persiguiendo a los madianitas. Después el pueblo de Efraín me cuestionó: «¿Por qué nos trataste así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas por primera vez?». Discutieron acaloradamente conmigo. Pero yo respondí: «¿Qué he logrado en comparación con ustedes? ¿No son incluso las sobras de las cosechas de Efraín mejores que toda la cosecha de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio la victoria sobre Oreb y Sib, comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín escucharon mi respuesta, su ira se calmó. Los hombres de Efraín parecían preocuparse más por el reconocimiento que por el bien general de Israel. En lugar de estar celosos del reconocimiento que otros recibieron, deberían haber estado felices de que el pueblo de Dios fuera rescatado y de que ellos tuvieran alguna participación en la victoria. El celo a menudo impide el trabajo de Dios. Yo no desafié su orgullo, sino que calmé su orgullo, elogiándolos y dándoles el reconocimiento que parecían desear. Más importante aún, los desafié a involucrarse en la obra de Dios que estaba en curso. Mi respuesta fue una forma sabia de manejar la contienda cuando había trabajo para el Señor por hacer. Luego crucé el río Jordán con mis 300 hombres. Aunque exhaustos, continuamos persiguiendo al enemigo. Todavía estábamos por capturar a los dos reyes de Madián. Cuando llegamos a Sucot, pedí a los líderes de la ciudad: «Por favor, den a mis guerreros un poco de comida. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Zeba y Zalmuna, los reyes de Madián». Pero los oficiales de Sucot respondieron: «Captura primero a Zeba y Zalmuna, y luego alimentaremos a tu ejército». Esto me irritó profundamente. No se les pidió involucrarse en la batalla en sí, sino solo apoyar a quienes estaban en primera línea. En lugar de ayudar, la gente de Sucot y Penuel tuvieron una excusa. No querían apoyar la lucha contra Madián hasta que la batalla ya estuviera ganada. Entonces dije: «Después de que el Señor me dé la victoria sobre Zeba y Zalmuna, regresaré y desgarraré su carne con los espinos y cardos del desierto». De ahí, fui a Penuel y hice la misma petición, pero obtuve la misma respuesta. Entonces dije al pueblo de Penuel: «Después de que regrese victorioso, derribaré esta torre». Pero en ese momento, Zeba y Zalmuna, los dos reyes madianitas, estaban en Carcor con unos 15.000 guerreros. Continué en la osadía del Señor, liderando un ataque sorpresa valiente. Esto no era lo mismo que 300 atacando un vasto ejército, pero aún era un pequeño ejército contra uno mucho mayor. Había visto a Dios hacer grandes cosas en circunstancias similares antes. El trabajo anterior de Dios me animó a confiar en Dios para grandes cosas en el presente. Rodeé por el camino de las caravanas al este de Nova y Jogbeja, tomando por sorpresa al ejército madianita. Zeba y Zalmuna huyeron, pero los perseguí y capturé a todos sus guerreros. Soy persistente. Luché hasta que la batalla se ganó y perseguí a los líderes de la oposición. Ahora, mi promesa a Sucot. Regresé de la batalla, capturé a un joven de Sucot y exigí que escribiera los nombres de los 77 oficiales y ancianos de la ciudad. Entonces volví a Sucot y dije a los líderes: «Aquí están Zeba y Zalmuna. Cuando estuvimos aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: captura primero a Zeba y Zalmuna y luego alimentaremos a tu ejército cansado». Entonces tomé a los ancianos de la ciudad y los castigué con espinos y cardos del desierto. También derribé la torre de Penuel y destruí a todos los hombres de la ciudad. Después pregunté a Zeba y Zalmuna: «Los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran ellos?». Ellos respondieron: «Como tú, parecían hijos de reyes. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre», exclamé. «Tan cierto como vive el Señor, si ustedes no los hubieran matado, yo no los mataría a ustedes». Volviéndome hacia Jeter, mi hijo mayor, dije: «Mátalos». Pero Jeter no desenvainó su espada, pues era solo un niño y estaba asustado. Entonces Zeba y Zalmuna dijeron: «Levántate y hazlo tú mismo. Como hombre, hazlo». Así que hice exactamente eso, y quité los adornos reales de los cuellos de sus camellos. Después de eso, los israelitas me dijeron: «Sé nuestro gobernante, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has rescatado de Madián». Pero yo respondí: «No gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo. El Señor gobernará sobre ustedes». Entendí que no era mi lugar asumir el trono sobre Israel, y que el Señor Dios era el rey sobre Israel. Esa debería ser la verdadera actitud de todos aquellos que el Señor Dios levanta para liderar y liberar a su pueblo. Su liderazgo nunca debe terminar en la soberanía. Su negocio nunca es suplantar el gobierno divino, sino interpretarlo y llevar al pueblo al reconocimiento y sumisión a él. El pueblo extendió un manto, y cada uno arrojó en él un arete de oro, que había recogido del botín. El peso de los aretes de oro fue de 43 kilos, sin incluir los ornamentos reales, los colgantes, las vestimentas de púrpura usadas por los reyes de Madián, o las cadenas de los cuellos de sus camellos. Hice un efod sagrado del oro, y lo coloqué en Ofra, mi ciudad natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron adorándolo, y eso se convirtió en una trampa para mí y mi familia. No había erigido un ídolo, sino hecho un efod, una imitación de aquella maravillosa vestimenta usada por el sumo sacerdote. Simplemente lo hice para recordar a las personas la adoración a Dios, y no para ser adorado en sí mismo. Pero, lamentablemente, si nos desviamos medio centímetro más allá de lo que la palabra de Dios permite, siempre nos metemos en problemas. Eso fue un gran error. El pueblo de Israel gustaba de la adoración idólatra. El bello y costoso efod se convirtió en una trampa para mí, mi familia y todo Israel. La belleza artística tiene una manera de impresionarnos y darnos una sensación de admiración, pero no necesariamente es una impresión o admiración piadosa. A menudo puede distraer nuestro enfoque del Señor. En contraste con este efod, Dios ordenó que sus altares fueran hechos de piedra no trabajada, para que la atención de nadie se centrara en la belleza del trabajo del tallador de piedras. Así, Madián fue subyugado y humillado ante los hijos de Israel, y ya no levantaron sus cabezas con orgullo. La tierra tuvo paz por 40 años en mis días. Fui a vivir en mi propia casa. Tuve 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Pero logré servirles como un juez y guiarlos. Esta es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, que nunca se recuperó, y a lo largo del resto de mi vida hubo paz en la tierra. Mi historia es un testimonio de la fuerza duradera que existe en todos nosotros, esperando ser despertada por el propósito y alimentada por la fe. Espera inspirar a otros a abrazar sus propios destinos, a levantarse por encima de la adversidad y a nunca subestimar el poder de Dios. Dios me hizo un vencedor sobre los madianitas. El Señor me dijo que fuera con mi fuerza. De hecho, yo tenía fuerza, pero no como normalmente pensamos. Yo tenía la fuerza del cuidado, porque me preocupaba por la situación humilde de Israel. Yo tenía la fuerza del conocimiento, porque sabía que Dios había hecho grandes cosas en el pasado. También tenía la fuerza del espiritualmente hambriento, porque quería ver a Dios realizar grandes obras nuevamente. Mi nombre es Gideón, y esta es mi historia.